Bien, pues estamos en Fuenlabrada, en la clase de filosofía, y vamos a continuar con nuestras explicaciones de la historia de la filosofía. Estamos en una época de la historia de la filosofía extraordinariamente importante, en la filosofía moderna. En la última sesión vimos este esquema que tenemos aquí, voy a ampliar un poquito más. Desde clase se ve, ¿verdad? Bien. Este esquema que teníamos del racionalismo de Descartes, en donde yo había colocado aquí las características fundamentales de los dos grandes movimientos que encontramos en la Edad Moderna. Bueno, tal vez hay que hacer un pequeño inciso. Aquí viene el racionalismo y el empirismo, ¿no? Pero ya habíamos dicho. Bien, se ve bien, ¿verdad? Aquí. Habíamos dicho que en realidad en la época moderna, en la filosofía moderna, nos encontramos con tres grandes movimientos filosóficos que hay que retener y que se explican también en el libro, que por tanto pueden entrar en examen en la parte teórica, ¿no? Esos tres grandes movimientos son el racionalismo, el empirismo y la ilustración, ¿vale? Racionalismo, empirismo y la ilustración. El racionalismo de la mano de Descartes, principalmente, también se cita a Leibniz en el libro, pero lo más importante es tal vez su fundador, Descartes. El empirismo de la mano de Locke y de Hume, y de estos dos el que hay que retener un poco más es seguramente Hume. Y luego la ilustración, que tiene distintos representantes, principalmente en Francia, entre los que destaca sin duda ninguna, pues Rousseau, y también tiene como representante principal en Alemania a la gran figura de Kant. ¿Vale? Racionalismo, empirismo e ilustración. Por supuesto que también hay que recordar más movimientos que se dan en la Edad Moderna, sobre todo ya al final de la Edad Moderna y entrando en la Edad Contemporánea. Y el más importante de todos estos movimientos, que viene a ser casi, sobre todo en la figura de Kant, como una síntesis o reunión, ¿no? Significa eso, entre el racionalismo y el empirismo, es la filosofía idealista, el idealismo, repito, principalmente de Kant. Nosotros nos vamos a referir también a Kant, ¿vale? Pero, bueno, se trataba de empezar el desarrollo de las dos escuelas principales, el racionalismo y el empirismo. No voy a repetir esto que tenemos aquí, porque lo tenéis en el final de la última sesión. Está grabado, ¿eh? Si lo queréis consultar, porque tenemos tan poco tiempo. Pues se trataba aquí simplemente de destacar cómo hay, bueno, pues un cierto enfrentamiento, ¿no? O separación entre el racionalismo y el empirismo moderno. El empirismo. Hola, ¿qué tal, Miguel? Sí, ¿no? El racionalismo va a creer que el instrumento fundamental para el conocimiento es la razón, el empirismo va a promover más bien el uso de los sentidos, el racionalismo creerá que en el conocimiento hay conceptos fundamentales que están desde siempre en nuestra mente, que tendrán el título de ideas innatas, como la idea de infinito, vamos a tener la oportunidad de verlo enseguida. Mientras que los empiristas entienden que la mente es como un papel en blanco y que son las sensaciones los elementos fundacionales del conocimiento. Los racionalistas creen en la deducción y en la intuición intelectual, mientras que los empiristas creen que hay que partir de la experiencia y hacer generalizaciones para lograr el conocimiento. Esto es la inducción. En el tema de Dios va a haber también discrepancia, porque los racionalistas van a estar a favor del argumento a priori, que ya citamos en el tema anterior, porque estaba en San Anselmo, y que tiene como título argumento ontológico. Hay que recordarlo porque Descartes lo va a defender, ¿eh? Para demostrar la existencia de Dios. Mientras que los empiristas van a o bien defender el escepticismo y el no poder utilizar la razón para demostrar la existencia de Dios, será el caso de Hume, que es más bien agnóstico. O, en todo caso, dirá Locke, pues podemos emplear un argumento a posteriori basado en la causalidad para, mirando al mundo, saltar a Dios. ¿Vale? Respecto de las ciencias ideales, pues claro, los racionalistas van a estar a favor de las ciencias más racionales de todas, que son las matemáticas, las ciencias a priori, que no necesitan del apoyo de la experiencia. disciplinas que ellos cultivaron, eran también matemáticos. Mientras que los empiristas van a estar a favor más bien de las ciencias empíricas, de las ciencias que se apoyan en la experiencia, por tanto, en las ciencias naturales. ¿De acuerdo? Bueno, yo he puesto aquí ciencias naturales, pero casi habría que poner mejor ciencias empíricas, ciencias basadas en la experiencia. Y ahí pueden ser tanto la física y la biología y la química, que son ciencias naturales, como lo que ahora llamamos ciencias sociales, ¿no? Como la sociología o la psicología, que si se apoyan en la experiencia, pues son también ciencias empíricas. ¿De acuerdo? Bueno. En la cuestión de los límites del conocimiento también va a haber discrepancias, ¿verdad? Porque los racionalistas son más bien optimistas. Creen que todo lo racional, que todo lo real es racional y por tanto cognoscible, aunque nos cueste conocerlo, ¿no? Incluso puedan ser, bueno, pues logros de generaciones venideras, ¿verdad? Pero si algo es real, entonces es racional y es cognoscible. Mientras que los empiristas, bueno, son un poco más moderados en esta consideración del conocimiento, más tal vez un poco escépticos, y van a proponer que hay un límite en el conocimiento humano, y ese límite lo ofrece la experiencia. Solo se puede conocer aquello que se ofrece a la experiencia, ¿vale? Esto hay que recordarlo porque lleva a suponer, por ejemplo, unas ciertas dudas respecto de la posibilidad, o unas fuertes dudas respecto de la posibilidad de conocer lo metafísico. Por ejemplo, Dios y las almas, ¿no? Puesto que no son realidades que se den a la experiencia. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya lo desarrollamos el último día, ya solo a modo de repaso. Bien, vamos a Descartes. A ver, ¿cómo puedo desarrollar su filosofía para hacerlo un poquito rápido, ¿no? Por ejemplo, primero, señalando que Descartes fue bastante crítico con la filosofía de su época. Esto nos lo cuenta, Miguel, nos lo cuenta en uno de los libros más interesantes de la filosofía moderna. Se llama Discurso del Método. ¿Vale? Descartes, ¿no? Discurso del Método. Es una obrita muy corta en la que explica lo fundamental de su filosofía. Y lo explica con un método de escritura muy curioso, porque es una especie de autobiografía, Diana, de autobiografía intelectual. Entonces ahí cuenta cómo pues fue educado por los jesuitas en un colegio muy importante francés. Y él dice, de lo que me enseñaron los jesuitas, hubo algunas cosas que me gustaron muchísimo. Las matemáticas, ¿no? Dice él, las ciencias. Ahí me pareció que había conocimiento de verdad, de verdad, de verdad. Sin embargo, la filosofía que me enseñaron no me pareció adecuada. Él fue crítico, Descartes fue crítico con la filosofía de su época. No le convencía. Le parecía que, a diferencia de las ciencias y de las matemáticas, pues todo eran discusiones entre los autores. No había nada firme que se pudiera establecer como siendo totalmente cierto, totalmente verdadero. No había acuerdo ni tampoco progreso. Fijaros en estas ideas que luego las va a retomar también Kant. Kant también va a decir algo semejante, ¿verdad? Es que hay más bien, bueno, como un estancarse la filosofía y un no lograr conocimiento de calidad, ¿vale? Frente a las matemáticas y a las ciencias como la física que estaba emergiendo con Galileo, que sí le pareció ya un saber como más firme, ¿no? Bien. Bueno, ¿y qué se puede hacer entonces si resulta que la filosofía está fracasando y las otras ciencias, sin embargo, otros saberes están en progreso, ¿verdad? Y en mejora creciente, ¿no? Claro, uno podría decir, pues nada, peor para la filosofía. Si le pasa eso, todo son discusiones y es un desastre, peor para los filósofos, yo, que quiero tener conocimiento de verdad, me voy a la facultad de exactas, diríamos ahora, ¿no? A hacer matemáticas o a hacer física y biología. Pero claro, ese no fue la conclusión a la que llegó Descartes. El punto de vista de Descartes no va a ser este, si no, no lo estaríamos estudiando ahora, ¿verdad? Claro, él dice, no podemos hacer eso. Y por una razón muy potente, muy, muy, muy importante, que tiene que ver con su concepción de cómo es el saber humano. en una metáfora muy bonita. Él dice, todo el saber humano se parece a un árbol, tiene una concepción del saber humano como un sistema, por tanto, como un conjunto de elementos ordenados. En el saber humano todo está trabado uno con otro, y el saber humano se parece a un árbol, el árbol del conocimiento. Y en el árbol del conocimiento tenemos raíces, tronco y ramas, ¿no? Yo lo he puesto aquí en este dibujito, un poco chapucero, pero que un poco se puede, lo voy a aumentar un poco, ¿no? Igual no se ve en clase bien, ¿verdad? La razón humana es una y la misma, ¿verdad? Y todos los saberes humanos forman un conjunto unitario. Y de este árbol del conocimiento, las raíces son la metafísica. El tronco es lo que se llamaba entonces filosofía natural, nosotros le llamaríamos física. Y luego, lo que llamamos ciencias particulares son las ramas, ¿no? Bien, pues si la filosofía o metafísica va mal, entonces esa deficiencia del saber filosófico compromete a la totalidad del saber humano. Igual que en el caso del árbol, si las raíces no están bien, entonces el árbol, ¿verdad?, es como frágil, y el viento podría tirarlo con facilidad, tendrá dificultad para crecer, no va a tener salud si las raíces van mal, ¿verdad? Esto es lo que le pasa al saber humano. Si la filosofía falla, en realidad, si uno se pone a mirar con cuidado el asunto del saber humano, si la filosofía falla, falla todo el saber humano. En realidad, y lo vamos a ver, hasta la matemática, Inés, hasta la matemática se podría poner en cuestión si se pone en cuestión la filosofía. Y lo vamos a ver enseguida. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Si queremos que el edificio, o con su metáfora, el árbol del conocimiento esté bien, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sanear la filosofía. Tendríamos que hacer una especie de revolución en filosofía, de cambio drástico en filosofía. Y es lo que él se va a proponer, ¿vale? Hacer una nueva filosofía. Y una nueva filosofía, este es el punto de partida, por favor, esto lo tenéis que recordar. Punto de partida de la filosofía cartesiana. La crisis de la filosofía, el darse cuenta de que es necesaria la filosofía para la salud de la sabiduría humana, del saber humano en su conjunto, y el solicitar una reconstrucción de la filosofía. Una nueva filosofía, una fundamentación de la filosofía, ¿verdad? Y esto necesita de un nuevo método. La referencia al método es algo bastante característico del pensamiento moderno. Ya Galileo también intentó descubrir un nuevo método que en su caso dio lugar a la nueva ciencia. Y lo encontramos en Bacon, lo vamos a encontrar también en Kant, en cierto modo, y en otros autores. Hay en todos ellos, en todos los filósofos modernos, un afán por dar con un método que si se sigue con precisión, ¿verdad?, con exactitud, con fidelidad, ¿no?, nos puede permitir al final alcanzar conocimiento de calidad, conocimiento excelente. Esto es lo que él se propone, ¿vale? ¿Y cómo hacerlo? Pues es curioso, porque en cierto modo va a proponernos hacer algo así como una matematización de la filosofía. La filosofía debe tener un cierto carácter matemático. Claro, hay que recordar que a ellos les entusiasmaba las matemáticas, La utilizaron, la desarrollaron, todos ellos la desarrollaron, sobre todo Descartes y Leibniz. Eran matemáticos también, ¿verdad? Y estaban admirados por la matemática. Bien, ¿en qué sentido la filosofía debería hacerse matemática? Bueno, pues sobre todo tratando de coger el estilo de pensamiento que encontramos en matemáticas, ¿no? Que tenéis reflejado un poquito aquí, ¿vale? En matemáticas, los matemáticos parten de verdades elementales, de verdades muy básicas, que se llaman axiomas, verdades incuestionables. Son tan básicas que no se pueden poner en cuestión, como el principio de no contradicción. Dos proposiciones contradictorias no pueden ser ambas verdaderas, o es una o es la otra, ¿vale? Esto es en lógica, En lógica y matemáticas se parten de verdades muy sencillitas, que se captan de manera directa como ciertas, mediante lo que se llama la intuición. Cuidado con esta palabra, No en el sentido vulgar, ¿no? Cuidado desde casa, vea también. En el sentido vulgar, intuición es conocimiento vago, impreciso, premonición, o sensación de que algo es cierto, ¿no? Vamos a olvidarnos de ese sentido. Aquí, en este contexto, intuición es una aprehensión directa de una verdad, un ver que algo es cierto, ¿verdad? Una percepción directa de la verdad, ¿vale? Puede ser intuición sensible, que es el ver con los ojos, o intuición intelectual, que es el ver de la mente, porque la mente también puede ver verdades muy sencillitas, ¿vale? El todo es más grande que las partes que lo componen. Esto se ve de manera inmediata, que es cierta. No hace falta ninguna demostración para darse cuenta de esto, que el todo es mayor que las partes que lo componen. Y se capta por un acto de intuición. ¿De acuerdo? Entonces en geometría y en matemáticas y en lógica se parte de verdades muy sencillitas, absolutamente evidentes. ¿Y qué se hace después? Se tira del hilo esas verdades mediante la deducción. La deducción es el tirar del hilo, es el enlazar una verdad con otra, ¿verdad? Mediante procesos racionales se tira de los axiomas para llegar a verdades más complejas, como el teorema de Pitágoras. Verdades que no se ve inmediatamente que son ciertas, pero que mediante procesos deductivos se pueden captar que son ciertas, ¿vale? Y así, así, la totalidad de esta ciencia, las matemáticas, está formada por verdades evidentes, verdades que no se pueden cuestionar porque son totalmente ciertas, unas directamente ciertas, los axiomas, y otras demostradas como ciertas mediante actos de deducción, los teoremas, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer también en filosofía. En filosofía deberíamos buscar una verdad o un puñado escaso de verdades, muy poquitas, pero totalmente firmes, para que sean como los cimientos del edificio del saber, como las raíces también de la propia filosofía, ¿verdad? Los racionalistas intentaron hacer filosofía así, buscando verdades evidentes o axiomas filosóficos y luego verdades más complejas o postulados en teoremas. Spinoza escribió un libro titulado Ética demostrada more geométrico, al estilo de los geómetras. Spinoza era un racionalista, que se quita un poquito, pero no hay que tratarlo aquí. Pero ese racionalista escribió un libro de ética, de filosofía moral, con una estructura, no con números y fórmulas matemáticas, eso no, pero con una estructura de este estilo. Descartes, en alguno de sus escritos, también hizo lo mismo. En el discurso del método no emplea esos títulos, ni tampoco los emplea en las meditaciones metafísicas, que son sus dos obras principales. Pero en su filosofía está este propósito, ¿verdad? Y buscará un axioma, ya lo adelanto. Todos lo conocéis, además, porque es la frase más famosa de la historia de la filosofía. ¿Cuál es esa frase más famosa?
No,
claro, ¿no? La frase pienso lo que existo, ¿verdad? Entonces, es como una verdad muy sencillita, absolutamente cierta, no se puede poner en cuestión jamás, y viene a ser como el apoyo en el que tenemos que emplearnos nosotros, si queremos hacer filosofía. El equivalente a los axiomas, es la primera verdad, ¿vale? Y si tiras del hilo de ella, mediante actos de deducción, puedes encontrar al final verdades más complejas, más difíciles, más complicadas, como las verdades de la metafísica, en las que ya también había llegado a ellas también el Santo Tomás y otros autores. El alma existe, el alma es inmortal, Dios existe. Esto no se ve directamente que es cierto, pero mediante actos de deducción podrás llegar a él. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a recordar eso, por favor. En el libro también se cita estas reglas. No, casi voy a leer pocos textos, porque tenemos que correr mucho, ¿vale? Podéis utilizar para vuestros comentarios de textos los textos de Descartes que os cité. Os mandé una relación de textos, ¿os acordáis? Con la paginación de los textos. Los miráis, yo leeré igual alguno, pero vamos a ir un poquito más rápido si simplemente lo explico. Y ahí en esos textos también se habla de las reglas del conocimiento, ¿no? Las reglas del conocimiento son las reglas que hay que seguir para llegar a la verdad. Y son estas cuatro, ¿no? Hay que hacer análisis de los problemas hasta dar con los elementos como más básicos, ¿no? Después de encontrar verdades absolutamente ciertas y muy, muy elementales, tirar de ellas para llegar a verdades más complejas mediante la regla de la síntesis. Por supuesto, hay que enumerar y volver a repasar, igual que cuando hacéis un examen de matemáticas, tenéis que repasar. Y si se trata de muchos cálculos, decir, primero he hecho este y veo que está bien. He hecho este segundo y veo que está bien, ¿no? Hay que enumerar todo, ¿no? Pero he dejado para el final la regla más importante, ¿no? Que es esta, por favor, hay que recordarla. La regla de la evidencia. Es la regla más importante que hay que seguir si queremos fundamentar el conocimiento hasta el final, ¿no? Y apoyarnos, ¿no?, en algo totalmente cierto. ¿En qué consiste la regla de la evidencia? Pues que esta regla nos pide que nosotros aceptemos únicamente como cierto aquello que se presente con evidencia, aquello que se presente con claridad y distinción. No exactamente lo que vivamos como cierto, porque fijaros que hay gente que puede vivir como cierto algo que sin embargo no ve que sea evidente. Porque para que tú puedas tener una seguridad completa de que algo es cierto, puedes utilizar otro recurso del que hemos hablado y que salió en el tema 2, porque fue un recurso fundamental en la Edad Media. ¿Qué recurso fundamental en la Edad Media se utilizó, y aún ahora se sigue utilizando, como un recurso muy fuerte, muy potente, para que tú puedas decir, esto es cierto, y puedo poner la mano en el fuego porque es cierto, estoy totalmente convencido de que es cierto, y es tan cierto que puedo dar la vida por esto y hasta puedo matar por esto? Eso es la fe, ¿no? Hay mucha gente que utiliza la fe para decir esto es cierto, para estar totalmente seguro de la verdad de algo. Descartes y el racionalismo nos va a decir no. No vamos a apoyarnos en la fe. El conocimiento de más calidad al que podemos aspirar y que debemos legítimamente tener, ¿no? Debemos aspirar a ese conocimiento porque lo podemos conseguir. Bueno, tal vez no, ¿eh? Esto es lo que queremos ver, ¿no? Pero vamos a aspirar al conocimiento que nosotros veamos que es totalmente cierto. Veamos, mediante un acto de ver. ¿Vale? Claro, si le decís a algún familiar que en esta clase hay un corcho al final, hay una pared que está toda cubierta de corcho, ¿sabéis que es así, no? Bien, y os pueden decir vuestros... se ha dado la vuelta. ¿No? Ha hecho algo Inés, ¿no? ¿Es cierto o no es cierta esa frase? ¿Cómo sabes que es cierta? Porque la has visto. Ese acto de ver es evidente, es vivir la evidencia, ¿vale? Vivir la evidencia es ver algo con claridad y distinción. Claridad es la presencia del objeto. Cuando Inés, estoy grabándolo, pero no importa, se ha dado la vuelta, ha mirado al fondo de la clase y ha visto que la pared del fondo de la clase está cubierta por corcho. Creo que es corcho eso, ¿no? Es corcho, ¿verdad? Habría que acercarse aún más para verlo con más cuidado y tendríamos evidencia, ¿no? Claro, aquí tienes, Inés, cuando se ha dado la vuelta, tiene el objeto delante. A eso se le llama claridad. Se le llama distinción al que esté separado ese objeto que estás viendo de otro, que no esté confundido, mezclado con otro. Estas dos características, la claridad y la distinción, son las notas de la evidencia. Y son las características que deberíamos pedir a un conocimiento para que nosotros dijéramos, y es totalmente cierto este conocimiento. Pero fijaros que mucha gente puede decir que algo es cierto de otra manera. Por ejemplo, si alguien ahora, bueno, ahora no, ahora está Bea solo ahí, pero Bea, ya recuerdas, ¿viste cómo era la clase? ¿Te acuerdas cómo era el final de la habitación de la clase? Pero pongamos que esto lo ve alguien dentro de 10 días que nunca ha venido a esta clase. Y yo le hablo ahora y le digo a ese alumno posible que está o a alguien que esté escuchando, En Fuenlabrada, la clase en la que estamos dando filosofía tiene la pared del fondo cubierta de corcho. ¿Lo crees o no lo crees? Es cierto, ¿eh? Yo te aseguro que es cierto, ¿no? Te aseguro que es cierto. Y entonces, al posible escuchante de esta charla, pues, ¿no?, le podría, tal vez, podría decir, claro, el profesor de filosofía, ¿por qué me va a decir algo falso? Si lo dice él, pues será cierto, ¿no? ¿Tiene evidencia ese escuchante? Puede ser que esté viendo el vídeo dentro de 15 días, ¿tendrá evidencia? Tiene fe, ¿no? Podemos hacer una pequeña broma, casi, ¿no? ¿Puedo hacer algo para que tenga evidencia? ¿Qué os parece que puedo hacer? Sí. Mira, voy a hacerlo, ¿eh? Voy a hacer una cosa para que tenga evidencia, ¿no? Bueno, sabéis, perdonad, está saliendo vosotros, ¿no? Pero veis ahora, la pared del fondo, claro, podéis decir, no, parece corcho, es marrón, nos tendríamos que acercar más, ¿no? Para que se oiga también. Ya saliendo de bien, bueno. Perdonad la medio broma, pero bueno, sería una manera de mostrarlo, ¿vale? ¿No? Entonces, al hacer eso, lo que he intentado hacer es favorecer la evidencia de que en esta clase el final de la sala está cubierta de corcho, ¿vale? Eso es la evidencia. Ya no tiene fe y dice es cierto porque lo dice el profesor, sino porque lo veo, ¿de acuerdo? Bueno, los filósofos racionalistas van a separar o distinguir la intuición sensible de la intuición intelectual. Lo que hemos hecho ahora del ver es intuición sensible, porque es un ver con los ojos, ¿vale? Pero ellos creerán que es posible también ver, es posible que la mente vea, que el intelecto vea, ¿verdad? Y cuando el intelecto ve de manera inmediata una verdad, entonces tiene evidencia. Como cuando en matemáticas decís al profesor, por favor, repita la demostración, que no lo veo. Lo hace otra vez. Otra vez, venga, inténtelo. Y a la tercera decir, ah, ya lo he visto, ya lo he visto. Pero no es que hayas visto más o mejor los trazos, ¿verdad?, en la pizarra. Es que tu intelecto ha visto, tu entendimiento, tu razón ha captado ya una verdad. Esto es lo que ellos van a buscar en el conocimiento, ¿vale? Bien, ¿y cómo conseguir evidencias en filosofía? ¿Cómo conseguirlo? Descartes nos va a proponer un método para encontrar alguna evidencia. El método es la duda metódica, ¿no? La duda metódica. ¿En qué consiste la duda metódica? Consiste en lo que tenéis aquí, ¿verdad? En no aceptar como verdadero más que aquello que se muestre como absolutamente indudable, como aquello que no puedas, bueno, ponerle una objeción, presentarle una duda. Se trata de encontrar alguna verdad que resista los embates de toda duda. ¿Con qué propósito? No con el propósito de dudar de todo, sino al contrario, con el propósito de fundamentar el conocimiento, con el propósito de dar con una verdad absolutamente plena, ¿no?, absolutamente inconmovible, ¿no?, totalmente cierta. Y es también una duda, se puede decir que es exagerada o hiperbólica, ¿verdad?, porque, fijaros en qué va a consistir, no solo en rechazar aquellas opiniones que podamos ver, que veamos que son falsas. Tú coges una opinión, porque te va a pedir eso, ¿eh? Dice él en el discurso del método, al menos una vez en nuestra vida, fijaros qué propuesta tan bonita, tan interesante, tan propia de la época de la Ilustración y del racionalismo, al menos una vez en tu vida, coge todas tus opiniones y examínalas. ¿Con qué recurso? Con el recurso de tu razón, no con el recurso de un libro de texto, o con el recurso de la autoridad, o de un cura, no, sino con el recurso de tu razón. Examínala por ti mismo, ¿verdad? Entonces, cuando encuentres que alguna de las ideas que te han contado, lo de los Reyes Magos, tú lo examinas y dices, pues esto no sé, me parece que va a ser que no. O tal vez algunas ideas religiosas que te han inculcado, o ideas políticas que te han inculcado, examínalas, y entonces tú puedes ver que es incongruente, que hay incongruencias, las tienes que rechazar. La duda metódica no te propone solo eso, eso es casi como de honestidad intelectual mínima. Si eres honesto, lo mínimo que tienes que hacer cuando tú ves que algo no es cierto es decir, pues no es cierto, yo no lo puedo tener en cuenta porque no es cierto, ¿verdad? La duda metódica te exige algo más radical. Te exige que también rechaces aquello que, aunque no veas que es falso, se te presenta como dudoso. Tienes que rechazar lo falso, vamos, lo que tú ves que es falso, pero además también aquello que tú estés viendo que es dudoso, porque puedes poner alguna zancadilla intelectual, ¿verdad? Puedes poner alguna objeción, ¿de acuerdo? ¿Me explico? Es mucho más radical, ¿eh? No tener en cuenta en tu investigación de la verdad aquello que pueda plantear alguna duda, ¿vale? ¿Con qué propósito, ¿no? Desde casa vea, ¿no? ¿Con qué propósito se hará esto, ¿no? Pues con el propósito de dar con algo cierto. O de concluir al final que todo es incierto, porque tal vez podría ser eso, ¿no? Tal vez tendremos que concluir que en realidad todo es cuestionable. Y entonces, ¿qué teoría filosófica tendríamos que defender? ¿Cómo se...? ¿Sí? No, no, a ver. ¿Cómo se llama la teoría filosófica que dice todo es dudable, todo es cuestionable, no hay ninguna verdad?
Ah, esa es la de los...
Los sofistas defendieron, uno de los sofistas, os he oído, Gorgias, Sócrates no, Gorgias defendió, venga, por favor, tenéis que manejar estas cosas. No era el relativismo, que era Protágoras, lo otro. Venga, sí, por favor, sí. Oh, desde casa, no, vea, no recuerdas, bueno. Venimos de las vacaciones y estamos el escepticismo, por favor, recordarlo, ¿no? No sé, ¿lo habías dicho?
Sí, no estaba seguro si eran escepticistas.
Sí, escépticos. Ya, pues entonces hay que retener este título, es muy, muy apropiado en este momento, porque se trata de darse cuenta de que la duda metódica no tiene como propósito el escepticismo. Igual podría ocurrir que al final tuviéramos que decir, pues nada se puede conocer y por tanto ser escépticos, ¿eh? Pero vais a ver que no es el caso de Descartes. Descartes va a superar el escepticismo encontrando una verdad rotunda, que ya hemos dicho cuál era.
Dios existe.
No, no, no. Cuidado, lo has dicho antes, Diana. La verdad necesita... Pienso lo que existo. Has dado un salto ya bastante grande, ¿no? Pienso lo que existo. Esa es una verdad. Si uno dice, ¿me pides alguna verdad porque eres escéptica? Mira, aquí tienes una. Pienso lo que existo. Eso no me vas a confundir ni me vas a llevar a pensar que es falsa. No, esa es una primera verdad definitiva. Por tanto, yo no puedo ser escéptico si digo esto. Esto estoy adelantando lo que opina Descartes, ¿verdad? Es lo que va a lograr la filosofía de Descartes, uno de los logros de la filosofía de Descartes, ¿vale? Entonces, se trata de emplear la duda metódica y si es metódica, ¿por qué decimos que es metódica? Porque fijaros también en una cuestión un poquito elemental, pero que nos tenemos que dar cuenta, ¿eh? Nos dice Descartes, oye, coge todas tus creencias, todas tus opiniones y examínalas al menos una vez en tu vida. ¿Pero qué nos está diciendo? ¿Que cojamos de una en una todas nuestras creencias? ¿Podemos hacer eso? ¿Por qué no?
Son muchas.
Claro, ¿verdad? Si uno apunta la cantidad de cosas que cree saber, es que en los exámenes llenáis páginas solo de un trocito de vuestros conocimientos en historia, en matemáticas, en filosofía, ¿no? Y lo que sé, ¿no? Pero tenemos, casi no son infinitas, ¿no? Pero tenemos decenas de miles de opiniones. Entonces no podemos examinar una a una. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Examinar las bases o cimientos de nuestras opiniones. ¿Vale? ¿Y cuáles son las bases o cimientos de nuestras opiniones? ¿Qué diríais? Sin mirarlo ahí. Todo lo que sabemos, lo sabemos por qué recursos. ¿Empleando qué? La razón, bien, porque y la experiencia. Bueno, ¿y ibas a decir alguno más?
No.
Porque en realidad queda un tercero, que no tiene en cuenta Descartes, no, ahora lo comento, que es la fe. ¿No? Hay muchas cosas que creemos saber porque nos la han demostrado, las hemos demostrado, como en matemáticas o en física. Hay muchas cosas que creemos saber porque las hemos visto. Yo os puedo contar cómo es mi casa y el barrio, o cómo es este sitio, ¿no? O la pared del fondo, porque la hemos visto, ¿no? ¿No? Y hay mucha gente que cree saber muchas cosas porque tiene fe. Entonces, la nueva metódica nos diría que tendríamos que examinar esas tres cosas. Pero, curiosamente, Descartes no examina tres, examina dos. ¿Verdad? No examina la fe. No se pone a cuestionar la fe, a valorar la fe, ¿verdad? Eso no lo va a hacer, ¿no? Y claro, podríamos decirle, oye, ¿por qué? Si tú estás dudando de todo, ¿por qué no dudas de la religión? En definitiva. Ahí la cosa es un poco delicada. Y en parte tiene que ver con lo que le ocurrió a Galileo. ¿Qué le ocurrió a Galileo? No. No, pero eso es, ¿no?
Retractarse de todo lo que había descubierto o dejar en duda que no existiera Dios, que nunca lo hizo, pero...
Sí, porque Galileo defendió algunas ideas contrarias a las que la Iglesia defendía en la época. Y entonces la ciencia parecía que iba en contra de la religión, de la lectura que hacía la Iglesia en la época, ¿no? Le juzgaron por defender que la Tierra se movía, simplemente por eso, ¿no? Le juzgaron y estuvo en los calabozos de la Inquisición, ya mayor, lo detuvieron, a otros científicos los quemaron, y, bueno, ¿no? Cosas terribles. Sí, eso es algo. Porque, bueno, se retractó. Yo creo que no la habría matado. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero no habría pasado muy mal. Pero se retractó. Y entonces Descartes era de la misma época, un poquito posterior. Algo posterior, ¿eh? Es algo posterior. Pero vio eso. Él se marchó a Holanda, desde Holanda, que era la tierra más de la libertad y la libertad de pensamiento. Bueno, y otras tierras del norte, ¿verdad? Los países norte de Europa. Pero a pesar de todo, parece que tuvo miedo, ¿no? No quiso ahí meterse en mucho jaleo. Esa puede ser una razón que también puede llevar a pensar que era un poquito menos valiente, ¿no? Bueno, quién sabe, ¿no? Luego, puede ser también que en realidad, si tú pones en cuestión los sentidos y la razón, acabas poniendo en cuestión también incluso la Biblia, porque tienes que ver la Biblia, tienes que escuchar a los curas, ¿no? Si tú no crees en la escucha, en el escuchar o en el oír, quiero decir, y no crees en el ver, pues al final parece que tampoco la religión podría ser un dato para ti, ¿no? Bueno, por un motivo u otro, al final Descartes nos va a pedir que examinemos estos dos recursos, los sentidos y la razón, para ver hasta qué punto podemos confiar en ellos. ¿Vale? Este esquema, por favor, lo tenéis que mirar con un poquito de atención. Aquí se resume la mayor parte de la filosofía de Descartes. ¿Vale? Y que yo voy a contar así un poquito rápidamente, ¿no? Bien, examina por tanto el valor de los sentidos con dos argumentos. Esto lo cuenta en el discurso del método y en las meditaciones metafísicas, en los dos lados. ¿Vale? Primero nos dice, claro, a veces los sentidos nos engañan. Y es verdad. ¿No? Porque te puede parecer, ¿verdad?, que pues hay una persona al otro lado de la calle y cruzas y vas rápidamente a saludar al que crees que es tu amigo, ¿no? Se da la vuelta y, perdón, no, me he confundido, ¿no? No era usted, ¿no?, al que quería saludar, ¿no? Los sentidos nos engañan. Metes un palo en el agua, un palo recto, y parece que está torcido. Vas por la carretera de Andalucía hacia Sevilla en verano y parece que hay un charco ahí, ¿no? Y los sentidos nos engañan. Pero claro, y dice Descartes, claro, entonces igual no habría que confiar mucho en aquel testimonio engañador, ¿no? Que, bueno, pero tal vez no es suficiente razón para desconfiar totalmente de los sentidos. ¿Por qué? El hecho de que de vez en cuando nos engañen los sentidos. ¿Por qué no? ¿Qué os parece? Si tuviéramos más tiempo, tendríamos que estar con esto, porque es tan importante y tan bonito, ¿eh? Lástima. Bueno, si no lo digo yo. ¿Por qué no basta este primer argumento? Porque, claro, nos engañan cuando tenemos malas condiciones perceptuales, ¿no? Si yo intento leer lo que tienes ahí en esa hoja, que tienes delante, Miguel, como está mirando hacia ti y está un poco lejos, pues yo no veo lo que pone, ¿no? Si me la muestras un momento, pues así, ¿no? Considerando el primer filósofo moderno, con intenciones escolásticas, ¿no? Me puedo confundir, ¿verdad? Pero claro, me puedo confundir y no puedo confiar mucho si me quito las gafas, aún menos, ¿no? ¿Verdad? Porque hay malas condiciones perceptuales. Pero si yo cojo la hoja, ¿me pasas, por favor? Esto es para mí, además.
Casi me enseñó
a la buena. Entonces ya lo acerco y leo que aquí pone: considerado el primer filósofo moderno con influencia escolástica, estudió en los jesuitas, ¿no? Entonces ya hay buenas condiciones perceptuales. Yo tengo gafas de leer, hay mucha luz. ¿Cómo voy a dudar de lo que pone aquí? O más aún, esto es una hoja. ¿Cómo puedo dudar que hay una hoja? Más aún, esto es una mano y es mi mano. ¿Cómo puedo dudar que tengo cuerpo? Se ofrece a los sentidos, ¿verdad? La hoja se ofrece a los sentidos, mi mano se ofrece a los sentidos. Entonces, ¿cómo puedo dudar? ¿Verdad? Pero, y ahora viene algo un poco más interesante y más gordo, dice Descartes, él lo está haciendo, ¿eh? Tendríamos que ponernos en primera persona para entender su propuesta. Y él dice en el discurso del método, claro, él estaba al lado del fuego, ¿eh? Cuando hace estas meditaciones y reflexiones, ¿verdad? Estaba al lado del fuego y en bata, y dice, pero ¿qué? Recuerdo que a veces he soñado que estaba al lado del fuego y en bata, estando en la cama, tumbado, dormido. ¿No podría ocurrir que todo fuera un sueño? Este es el segundo argumento en contra de los sentidos, ¿verdad? Que puede que sea un sueño. Y de hecho, a mí me ha pasado a veces que he soñado que estaba dando clase. ¿Quién me dice ahora que no estoy dormido? Y a vosotros, si os ponéis en primera persona, ¿quién os dice que no es un sueño? Que igual también habéis soñado que hay alguien hablando y hay una especie de pesadilla de alguien que está dando la vara hablando de filosofía, ¿no? ¿Por qué no pensar que todo sea un sueño? Y aquí hay un asunto muy bonito a discutir, ¿no? Que no podemos hacerlo por la falta de tiempo, es una pena, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir el sueño de la vigilia? La vigilia es el estado diurno, ¿no? En el que nos parece estar. Si nos olvidamos de Descartes, pues nos parece que estamos en una clase. A mí me parece que aquí somos cuatro personas, ¿verdad? ¿Cómo sé yo que es cierto que hay cuatro personas? Porque en sueños también me puede parecer que tengo delante cuatro personas. Y aquí se suelen poner algunas características, ¿no? Decir, pues claro, en sueños, bueno, en la vigilia hay una mesa, yo veo la mesa, toco la mesa, oigo la mesa. Hay riqueza sensorial, pero en los sueños a veces también hay riqueza sensorial, y mucha. Las sensaciones que tenemos en los sueños son menos fuertes que las que tenemos en la vigilia. Eso es discutible, porque en los sueños a veces tenemos sensaciones muy fuertes, como cuando hay una pesadilla. O los sueños lúcidos, una cosa muy curiosa. Se llaman sueños lúcidos a los que tienen algunas personas que son conscientes de su sueño y que modifican su sueño a voluntad. Esto es cierto, ¿eh? Se puede dar. No sé si os pasa a alguno de vosotros o conocéis a gente que tiene sueños de ese estilo. Esos son sueños vívidos, son sueños muy intensos, que parecen reales, ¿no? Y si uno ha tenido una pesadilla, pues para que sea pesadilla te tiene que parecer que es real, ¿no? ¿Quién te asegura, verdad? Que no vivimos en un sueño, como en Matrix. La película de Matrix es buena para esto también, ¿verdad? Porque ahí también Neo, el protagonista, creía que era real lo que en realidad era un sueño, producto de la manipulación. Las máquinas habían ganado la guerra a los seres humanos, se hacen con el control de la Tierra, los seres humanos son como pilas, están dormidos, y las máquinas manipulan el cerebro para provocar sueños, que le llevan a la gente a creer que son reales, ¿verdad? Claro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar seguros que es real lo que nos parece que es real? Esta es una pregunta muy importante. ¿Cómo puedo estar yo seguro que está Beatriz allí al otro lado, en su casa? No lo puedo, ¿no? Igual ya no está. Igual se ha ido ya a ver una serie. Ha dejado aquí encendido el ordenador, ¿no? Y simplemente porque pone ahí buenas tardes. Sí, un poco de descanso. Ha podido dejar programado esto, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Podría ser, ¿no? Incluso si... Bueno, y no contestará. Y si contestara, pues tampoco podríamos estar seguros. O podría haber puesto ahí una imagen. Podría ser esto una grabación. Un poco raro, ¿verdad? Pero podría ser una grabación, ¿no? Incluso de cara al espectador, podría ocurrir que los cuatro que estamos en la clase hubiéramos dicho antes de leer Semana Santa, oye, vamos a reunirnos antes de Semana Santa y grabar esto y hacer creer a la gente que es lunes 2, ¿verdad? De marzo, de abril, ¿no? ¿Qué seguridad podría tener? Tendrían la imagen nuestra, mi voz, tendrían las vuestras también, ¿verdad? Claro, tendrían que venir aquí y confirmarlo, ¿no? ¿No? Ya viendo más realmente, o tocándonos, ¿no? Dando la mano, decir, mira, aquí está realmente Javier, el profesor de filosofía, ¿no? Pero claro, eso no es suficiente. Aquí hay asuntos muy bonitos, muy interesantes. Porque también se puede tener sensaciones táctiles sin que realmente exista en el mundo un objeto que las provoque. En los sueños tenemos también sensaciones táctiles. Ahora, la inteligencia artificial lo puede provocar mediante aparatos, ¿no? Se pueden provocar sensaciones táctiles respecto de realidades que no existen, de verdad. En los mundos virtuales que cada vez vamos perfeccionando más, ¿no? Bueno, no voy a insistir en esto, aunque es un asunto bien, bien interesante, ¿no? Pero Descartes nos va a plantear esta duda. ¿Y si resultara que todo tiene una existencia virtual?
Pero se queda todo así en duda, ¿no?
No, cuidado. En este momento, bueno, perdonad, fijaros, no lo he dicho, por eso hago esta pregunta, Inés. Para entender la duda metódica hay que recordar que tiene este desarrollo en el tiempo, Vamos a ponerlo. Bueno, no sé si lo he puesto yo ya, me parece que si lo puse. No lo puse. Bueno, voy a poner una flecha para indicarlo. ¿Vale? Este es el desarrollo en el tiempo. Primero, y aún habría que ponerlo antes de aquí, las convicciones de todo el mundo. Descartes, como todo el mundo, creía que existía el mundo físico, como toda la gente. Cree que existe el mundo físico, cree que son verdaderas las ciencias y las matemáticas, cree que existe el mundo social. Esto es anterior a la duda metódica. Comienza la duda metódica de esta manera, poniendo en cuestión los sentidos y poniendo en cuestión la razón, ¿verdad? Voy a desarrollar un poquito más para enlazar ahora con tu pregunta, Inés, ¿verdad? Claro, porque uno podría decirle, bueno, lo voy a decir ya ahora, ¿no? Claro, cuando hemos planteado la posibilidad de que todo tal vez sea un sueño, en realidad, ¿qué nos está pasando, Inés? Nos está pasando que estamos perdiendo el mundo. Si todo es un sueño, podemos decir, ya no sé, de verdad, ya no sé si existe el mundo físico. ¿Por qué puedo decir no sé si existe el mundo físico? Porque el mundo físico se da a la percepción. Es lo que yo veo, oigo, toco. Y si estoy cuestionando el ver, el oír y el tocar, entonces ya no sé si existe el mundo físico. ¿Vale? Pero fijaros, si ya no sé si existe el mundo físico, lo he perdido, tengo que cuestionar también el mundo social. Ya no sé si existís vosotros, porque podríais ser un objeto soñado, ser personas soñadas por mí. En los sueños yo sueño con personas. ¿Quién me dice que ahora, en realidad, existís vosotros? ¿Quién me dices que está real? Me parece que no está real. Bueno, sigue viviendo, ¿no? Pero pobrecilla, ¿no? ¿Quién sabe si le ha pasado algo, no? Y le ha provocado un colapso, ¿no? Estos comentarios míos, ¿no? ¿No? Puede ser que no existan las otras personas. He perdido el mundo social. Fijaros qué cosa también tan importante y gorda está ocurriendo aquí. Porque no solamente si estoy yo desconfiando de los sentidos, y todo tal vez es un sueño, déjame la hoja por favor otra vez, ¿no? No solo puedo decir, esta hoja tal vez sea un sueño, pero si yo digo esto, mi mano está tocando la hoja, ¿no? Con lo cual también podría decir, tal vez mi mano sea un sueño, ¿no? Tal vez no exista mi mano, con lo cual, y esto es muy, muy tremendo, Algo que habría que pensar con muchísimo cuidado. Con lo cual, he perdido también mi cuerpo. Estoy dudando de mi cuerpo, ¿vale? Si dudo de la hoja, dudo de mi mano. Están en la misma escena perceptual, ¿verdad? Tal vez no exista la hoja y tal vez no exista mi cuerpo. Ya viene una pregunta, Diana, que habría que hacerse también. ¿Cómo tengo que ser yo? ¿Qué tengo que ser yo? Esto es tremendo. ¿Qué tengo que ser yo para que pueda dudar de mi cuerpo? Hay que guardar esta pregunta. ¿vale?
Algo
así, ¿vale? Bien, pero también estamos poniendo en cuestión las ciencias naturales, ¿no?
Pero entonces la fe no la deja de lado.
Pero espera, no, aún no, simplemente ya no, estamos en la duda, ¿eh? Estamos aún en este momento, ¿eh? En la duda de los sentidos. Fíjate, ¿no? Ha perdido el mundo físico, incluido el propio cuerpo, ¿eh? Ha perdido el mundo físico. Bueno, no quería poner la flecha. Vaya. Ha perdido el mundo físico, ¿vale? Incluido el propio cuerpo, la existencia de las otras personas, ¿eh? Y también la validez de las ciencias. Pero dice a continuación, claro, pero aunque esté dormido, hasta en sueños, 2 más 2 son 4, 2 más 3 son 5. O cuando sumo los ángulos de un triángulo, me encuentro que son 3, o las líneas de un triángulo. Por tanto, hasta en sueños, las matemáticas se cumplen.
¿De lo que nos han contado también?
No, claro. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. En principio, hasta en sueños yo puedo contar un lado, de este lado el triángulo, cuando cierro los ojos, el triángulo tiene 3 lados. Y esto es así porque las matemáticas no hablan del mundo físico. Son un logro de la razón. Son un logro de la razón. Pero, fijaros, aunque Descartes es un racionalista, en este momento de la duda metódica, en este momento, daros cuenta de que la duda de metódica es una historia. Y como toda historia tiene principio, medio y final, ¿vale? Y lo que vale para el principio no vale para el medio. Inés, a esto me refería. Y lo que vale para el medio no vale para el final. Nos está contando una historia. Y en este momento, Descartes duda de la razón, a pesar de que es racionalista, Pero es una duda tan radical que duda de la razón. ¿Cómo? Con 2 argumentos que guardan una cierta analogía con los anteriores. Primero, porque a veces nos equivocamos al razonar. Para nuestra desgracia es lo que nos pasa a veces en los exámenes de matemáticas. Que salimos convencidos de haber hecho un problema bien. Te parece que es cierto, que esta es la conclusión. Y luego te encuentras con Miguel que te dice, no, Diana, te has equivocado aquí. Te has equivocado, ¿no? Y entonces, no, viene... ¿No? De vez en cuando nos equivocamos al razonar. Pero, claro, Inés, ¿qué pasa con verdades muy, muy sencillitas? Si son verdades complejas, entonces es cierto. Pero verdades tan sencillas como esta de 2 más 2 igual a 4 ahí, ¿no? Y para incluso criticar y poner en cuestión esas verdades tan sencillas, propone otra hipótesis tremenda, ¿no? La hipótesis del genio maligno. Y dice él, oye, pero ahora caigo en la cuenta de lo siguiente. ¿Y qué pasaría si el ser que me ha creado radicalmente mal? Si el ser que me ha dado la capacidad para llegar a conclusiones en matemáticas, es decir, la razón, me ha hecho de tal modo que cuando yo utilizo la razón, creo acertar, creo llegar a una verdad cierta, pero en realidad no es cierta. Como ahora diríamos con los ordenadores, un programador loco que le lleva al ordenador a conclusiones falsas. El ordenador plop, 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 va siguiendo la lógica de su programa, está programado para llegar a una conclusión, y llega a una conclusión que es falsa, pero inevitablemente llega a esa conclusión porque está programado para ello, ¿no? ¿Por qué no podemos pensar que a nosotros nos ocurre lo mismo? Que tenemos una razón mal hecha, mal diseñada. No estamos diseñados para encontrar la verdad, sino para otros asuntos. Claro, dice él, no le llamemos Dios a un ser que nos ha hecho así, lo llamemos genio. Y la verdad que nos ha hecho, iba a poner un adjetivo que no se puede decir, porque, en fin, pero nos ha hecho daño, ¿no? Tiene mala gente, el maligno, ¿no? Es maligno, porque nos ha diseñado mal. Dice, llamémosle genio maligno a ese ser. Y dice, para acercarlo más a la posibilidad de la ciencia actual, anticipando algo, dice él, pero si uno no cree en un genio, en un Dios que nos haya hecho, y piensa que hemos venido al mundo los seres humanos, yo estoy pensando, él se pone en primera persona, está haciendo la duda metódica, dice, si creemos que hemos venido al mundo pues por procesos y mecanismos inferiores, y de lo inferior ha venido lo superior como nosotros, anticipando la teoría de la evolución, Si hemos venido por evolución, entonces es más fácil aún que nos equivoquemos. Porque igual la naturaleza, ahora creamos nuestra manera, olvidándonos de Descartes. ¿Quién nos dice que la selección natural ha diseñado un cerebro cuyo funcionamiento inevitablemente va a llevar a la verdad? Igual la evolución natural no quiere eso, del cerebro humano. Igual la evolución natural, la presión evolutiva, ha diseñado cerebros eficaces para la supervivencia, pero no cerebros eficaces para el conocimiento y la verdad. Esto es pensable, no es una hipótesis absurda. Si la verdad depende del cerebro y el cerebro depende, si la verdad depende de la mente y la mente del cerebro y el cerebro del cuerpo y el cuerpo de una evolución determinada como la que hemos vivido, ¿quién nos dice que en otros planetas, ¿verdad?, haya otros seres vivos que hayan sufrido una evolución distinta, que hayan dado lugar a un cuerpo distinto, a un cerebro distinto, a una mente distinta y, por tanto, a una matemática distinta? Si existieran los extraterrestres, Mr. Spock, como la película, entonces, si existieran los extraterrestres con una mente distinta, ¿tendrán las mismas matemáticas? Tal vez no. Esta es la idea, ¿verdad? El genio maligno retomado un poco de esta manera. Que igual nuestra capacidad para comprender la verdad mediante la razón no nos lleva directamente a la verdad, sino más bien al error. No puedo desarrollar esto, pero más o menos un poco se puede entender, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que hasta las matemáticas son cuestionables. Repito, si queréis, adaptándolo a nuestra manera, oye, ¿por qué pensar que los extraterrestres, si existieran, tienen las mismas matemáticas? Tal vez no. Con lo cual, en este momento, Descartes está dudando de todo, hasta de las matemáticas, ¿verdad? Y ya está aquí, ha perdido el mundo y las ciencias y las matemáticas. Si Descartes se quedara aquí, ¿qué teoría filosófica defendería? Venga, ha salido antes. Claro, el escepticismo. Y tendría que decir, todo es dudoso. Todo es cuestionable, pero sigue avanzando. Y cae en la cuenta de lo siguiente. Dice él, y este es un punto muy culminante, muy bonito del método de las meditaciones metafísicas. Dice él, pero claro, observo, me estoy dando cuenta de una cosa. Me estoy dando cuenta de que si yo planteo la hipótesis del genio maligno, según la cual me ha hecho un ser que sistemáticamente me lleva a pensar que me estoy equivocando, si yo me estoy equivocando, tiene que ocurrir que tengo que existir. Para que me pueda equivocar, tengo que existir. Si no existiera, no me podría equivocar, ni podría pensar en un genio maligno que me haya diseñado radicalmente mal. Y entonces, por mucho que se empeñe ese genio maligno en engañarme, no me va a poder engañar simplemente cuando yo digo una cosa, que estoy existiendo cuando estoy pensando. Él hace esto, ¿verdad? Descartes, ¿no? Cae en la cuenta de que si está pensando, está existiendo. ¿Cómo sabe que es verdad? Ya, esto es el descubrimiento del cogito, ¿vale? Por favor, retened esta palabra, que es muy importante, el cogito. Es una palabra latina, que viene del término latino cogitare. Cogitare significa pensar, ¿vale? Y con este título, el cogito, nos estamos refiriendo a dos cosas. ¿Vale? Nos estamos refiriendo a una primera verdad, a una verdad, a la frase que tenéis aquí, pienso, lo insisto, y nos estamos refiriendo a la realidad que sirve de fundamento a esa verdad. ¿Qué realidad puede servir de fundamento a esa verdad? Porque Descartes se da cuenta de que ya una primera verdad, y eso lo insisto, y se va a preguntar, ¿y en qué consisto? Sabe que existe, pero investiga en qué consiste. Antes de ir a lo segundo, vamos a fijarnos en la frase pienso, lo insisto, o en latín, si pudierais recordarlo en latín, tal vez también estaría bien. En latín se dice cogito ergo sum, ergo sum, ¿vale? Cogito, pienso, ergo, luego, sum, sol.
Sum o
sum.
Con M.
Sí, lo voy a poner aquí. A ver. cogito ergo sum. Bien, pienso o existo. Entonces, vamos a preguntarnos varias cosas con esta frase. En primer lugar, ¿cómo tenemos que entender aquí la palabra pensar? Tener un poquito cuidado, ¿eh? Con la palabra pensar, Descartes no se está refiriendo a lo que llamamos nosotros pensar en sentido estricto, al reconocer verdades, al razonar, ¿no? Se está refiriendo a todo lo que hay en nuestra mente. De tal manera que podríamos poner frases que serían equivalentes a esta, a la frase pienso, luego existo. Si yo digo cogito ergo sum, pienso, luego existo, esto es tan válido como cuando digo recuerdo, luego existo, cuando digo deseo, luego existo, cuando digo imagino, luego existo, cuando digo quiero, luego existo. ¿Por qué todas esas frases son idénticas en cuanto a la calidad del conocimiento? Si lo dijéramos al modo de Unamuno, nuestro filósofo, que no le gustan mucho estas ideas que son como muy racionalistas, ¿no? Pero podríamos adaptarlo a su manera de hablar y podríamos decir, sufro, luego existo. Bien, ¿por qué son equivalentes esas frases?
Por el verbo, vacación.
¿Qué le pasa? ¿Vale lo mismo la frase, ando, luego existo? ¿Sí? Un alumno mío hace mucho tiempo en un trabajo puso, en vez de poner cogito ergo sum, puso coito ergo sum. A ver. ¿Por qué no tiene, lo voy a decir de manera un poquito técnica, el mismo valor epistémico la frase cogito ergo sum que la frase coito ergo sum?
Porque significa lo mismo.
Ya, pero. Pero, por ejemplo, la frase pienso luego existo tiene el mismo valor epistémico que la frase recuerdo luego existo.
Pero vaya así que.
Bueno, o sea, a ver, ¿cuál es la diferencia?
Con la capacidad cognitiva.
A ver,
más la mente.
¿Eh?
La mente.
¿Qué le pasa?
Que está adentro, o sea, tú piensas por la mente, sufres por la mente, o sea, está relacionado con la mente. Y todo, o sea, todo está brincado en coito, no está relacionado con la mente.
Bueno. Eso es, no. Eso es. Porque lo de coito, hombre, también interviene, sí, la mente, ¿no? Pero es algo del cuerpo, ¿no? Los ángeles que son incorpóreos no pueden tener coito, ¿no? Bueno, ¿no? Igual que paseo luego existo, el pasear es un acto del cuerpo, porque en sueños a mí también me parece que estoy paseando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, las palabras que se refieren a lo corporal, las frases en las que aparece como sujeto un término que se refiere al cuerpo son cuestionables. Mientras que las frases en las que el sujeto allí, y el predicado también, ¿no?, se están refiriendo al ámbito de la mente, son incuestionables. Entonces, todas esas frases tendrían el mismo valor. Pienso luego existo, recuerdo luego existo, deseo luego existo, etcétera, etcétera. Ya que lo que hacen, fijaros, a ver cómo. Bueno, no lo puedo como dibujar aquí. Bueno, esperad, me parece que si se podía, tenía que, me vendría bien hacer un dibujo en la pizarra. Vamos a ver si se puede en la pizarra. Bien. ¿Vale? Fijaros, hay dos direcciones de la mente. Cuando tenemos esta dirección, la dirección que podemos llamar objetiva, le puede pasar a la mente que se equivoque, ¿verdad? No quería hacer eso. Ya entiendo, sí. No, vamos a borrarlo. Disculpad. Un momentito. Hay otra marca mejor que esta. Vale. ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Qué le pasa a la mente cuando tiene esta dirección? Que se refiere al mundo. Que se refiere al mundo. Y en la medida en que se refiere al mundo y sale de ella, se puede equivocar. Si yo veo, el ver apunta al mundo. ¿Vale? Cuando yo estoy viendo, mediante el acto de ver, quiero salir al mundo. Cuando estoy pensando, el acto de pensar quiere apuntar al mundo. Si pienso en Nueva York, me parece a mí, cuando no hago uso de la duda metódica, que salgo de mi mente y me pongo en contacto con Nueva York, en la forma del pensamiento. Cuando veo la clase, mediante el acto de ver, si no hago uso de la duda metódica, creo que mi mente se pone en contacto con la pared, porque veo la pared, o veo a las personas, ¿verdad? Cuando deseo, si tengo aquí el acto de deseo, entonces también me parece a mí que salgo fuera de mi mente al mundo. Pero al salir fuera de mi mente me puedo equivocar. ¿Vale? ¿Pero qué pasa? ¿Me estoy explicando?
Yo
me
lia un poco.
¿Eh?
Yo, a ver, es que me lia.
Sí,
a ver. O sea, no sé si lo he entendido bien. O sea, cuando tú has puesto la franja y has puesto lo de mente y una flecha que no sale de la franja, eso es cuando tú no has visto.
A ver, lo voy a borrar un poquito. Y aquí borro esto. ¿Vale? Vaya. Vale, voy a poner otra vez.
No lo
entiendo. Tengo esto, ¿no? Ahí está la mente. Entonces, claro, la mente tiene estas direcciones que tenemos aquí, ¿verdad? La dirección objetiva, ¿vale? Con la cual, ¿no?, mediante el acto de percepción, tú te quieres poner en contacto con el mundo. Yo veo el mundo, deseo el mundo, recuerdo el mundo, pienso el mundo. A mí me parece, cuando no hago uso de la duda metódica, que con la mente capto el mundo, estoy abierto hacia el mundo, ¿verdad? Esto es lo que creemos, creemos en el mundo, mediante actos mentales, ¿vale? Pero como el mundo es algo exterior a la mente, es exterior a la mente, me puedo equivocar. Pero ¿qué pasa si yo hago esto que he dibujado aquí? ¿Verdad? Dirijo la mirada de la mente hacia el interior de la mente. Cuando yo hago esto de dirigir mi mirada al interior de mi mente, entonces me encuentro un ámbito que es incuestionable. Este es el ámbito del cógito. Mente propia, por eso le llamamos al cógito la mente propia y sus ideas y sus contenidos. ¿Vale? ¿Cuál es el fundamento del cógito? El fundamento de esta primera verdad. El hecho de que la mente puede tener esta dirección, la dirección subjetiva, podríamos decir. En la mente es capaz de lo que en psicología llamamos introspección, la inspección interior. Cuando uno hace esto de mirar hacia adentro y se limita a describir lo que está captando al mirar hacia adentro, entonces obtiene frases de este estilo. ¿Vale? Si yo le digo al dentista, me duele la muela que tengo aquí, el dentista puede corregir esa frase y decirme, no, usted está equivocado, me duele la muela del juicio, le digo yo, me duele la muela del juicio. ¿Quién está en mejor condición para decir si es cierta esa frase, el dentista o yo? El dentista. Porque me puedo equivocar y llamar muela de juicio a una muela que no es del juicio. Si le digo al dentista, tengo dolor, ¿quién está en mejor condición para decir si es verdad o no esa frase? ¿El dentista o yo? Yo, ¿verdad? Si el dentista me dice, no, usted no tiene dolor. ¿Cómo va a saber usted mejor que yo si tengo dolor o no? ¿Vale? Esto es posible porque la mente puede hacer esto, volver hacia adentro. Cuando la mente hace esto y cuenta lo que ve, entonces está en este nivel de descripción y puede conseguir frases de este estilo, primeras verdades. ¿De acuerdo? A ver, si yo digo, me dices qué piensas, Inés, me dices qué piensas, luego existes, ¿es de una frase con esta misma calidad?
No.
Sí, la frase. Me dices que piensas, luego existes. ¿Tiene la misma calidad que la frase pienso, luego existo?
Para mí.
No, no, para mí. Yo estoy diciendo esto, para mí.
Sí, ¿no?
¿Qué dirías? Bueno, ahí va yendo. ¿Por qué? No, porque en sueños... Claro, yo no puedo comprobar tus pensamientos. Yo puedo obtener frases de este estilo si describo mi propia mente, porque es esto, ¿no? Aquí tengo otra mente, supuestamente está tu mente aquí, pero yo no puedo entrar en tu mente. Si yo pudiera entrar en la mente de los demás, entonces podría hacer lo mismo que hago con mi mente y tener evidencias también de los estados mentales de los demás. Pero esto no se puede hacer. También en sueños alguien me puede decir, oye, que estoy existiendo, pero es un sueño. ¿Vale? Bueno, entonces, por favor, mente propia y autoconsciente. Bien, avanzamos más. Descartes ya ha encontrado la primera verdad, y entonces tiene que tirar del hilo. Ya no es escéptico, ¿eh? Ha superado el escepticismo. Podemos borrar esto porque ha... Podemos borrar esto porque ha superado ya el escepticismo. ¿Vale? Bien. Pero, claro, está en una situación incómoda, porque en este momento de la duda metódica... ¿Qué puede decir? Sé que hay una verdad y sé que hay un individuo. ¿Quién? Yo. Y sé en qué consiste este individuo. ¿En qué consisto? En mente. Soy mente. Mente propia, autoconsciente. Pero aún no sé si existen los demás. Esto es muy duro, ¿no? Porque es una especie de soledad filosófica. Técnicamente se le da el nombre de solipsismo. El creer que solo existe uno mismo. Solipsismo. Pero es una teoría tan dura que no hay ningún filósofo que la haya defendido, y han defendido cosas extrañas, ¿no? Porque es una especie de soledad filosófica radical. Descartes no quiere quedarse ahí, si os fijáis, él sigue la duda metódica, ¿verdad? Continúa, bueno, se ha cortado esto, pero continúa aquí, continúa. ¿Y cómo ahora recuperar el mundo perdido? Hemos perdido el mundo. En donde están los árboles, las casas, los ríos, la ciudad, los edificios, los coches, los cuerpos de las personas, mi propio cuerpo. ¿Cómo recuperar todo ese mundo perdido? Por cierto, fijaros qué es lo que ha hecho Descartes. Ha ido de lo exterior a lo interior. Esto es característico de la Edad Moderna. Se le suele llamar descubrimiento de la subjetividad. En la Edad Moderna se descubre la subjetividad, ¿no? O se hace una reivindicación intensa de la subjetividad. Por cierto, en el arte también. A partir de esa época de la Edad Moderna es cuando aparecen cada vez más los autorretratos. Justo en esta época Velázquez pinta Las Meninas, un poquito más o menos, no en la misma época, pero en una época muy parecida. Y se pinta a sí mismo. Es un descubrimiento del carácter, ¿no? También de la autoconsciencia del pintor pintando, en un movimiento de introspección, de mirada hacia adentro, como muy característico también de la época. Hay un descubrimiento de la subjetividad. ¿Vale? Bien. Y es la subjetividad el ámbito del conocimiento absolutamente cierto y evidente. Pero esto es insuficiente, porque hay que recuperar otra vez. No puedes pensar que solo vives tú. ¿Verdad? Eso es, en fin. ¿Y cómo recuperar el mundo? Pues dándose cuenta de una cosa, mirando dentro, solo tenemos este dentro, y mirando si dentro, dentro de nosotros, hay algo que exige que exista fuera otra cosa. Bien, Descartes da un nombre a lo que hay dentro de nosotros, a los contenidos de la mente. La palabra que él emplea es la palabra idea. Con minúscula, no son las ideas en el sentido de Platón, las ideas en el sentido de Platón son las esencias. Aquí las ideas son, bueno, pues lo que suele entender la gente, los contenidos de la mente, ¿verdad? Y examina las ideas para ver si hay alguna que es tan especial, que tenga tal calidad, que exija que exista algo fuera de la mente propia. Y hace un catálogo de ideas, tendríais que recordarlas, por favor, ¿no? Llama a las ideas de varios tipos. Hay algunas ideas que parecen provenir del mundo exterior. Son las ideas adventicias.
Eso no está aquí.
Sí, aquí.
En la página siguiente, ¿verdad?
Sí.
¿Dónde está? En la página siguiente.
En la página 5, sí.
Sí, vamos a ir un poco aquí para que no lo copie y luego volvemos al anterior. Aquí tenemos, ¿verdad? Ideas adventicias parecen provenir del mundo exterior, como la idea de mesa, las sensaciones de mesa o el concepto de mesa. Pero claro, estas ideas no son las adecuadas para recuperar el mundo, porque en sueños también las tengo. O las ideas facticias, como la idea de sirena o de marciano, que yo construyo con mi mente, pero son ideas como Don Quijote, ¿no? Son ideas fantásticas, ¿verdad? O la idea de elfos, porque yo me imagine a los elfos, no tienen que existir los elfos, ¿verdad? No me sirve. Si solo existieran en mi mente ideas de estos dos tipos, no podría recuperar el mundo. Pero él encuentra que en su mente hay una idea muy especial, que no puede obtenerse en el mundo, ni tampoco puede ser producto de la fantasía humana. A esa idea, que está ya desde siempre en nuestra mente, a esas ideas se les da el nombre de ideas innatas, a las ideas que están desde siempre en nuestra mente, nada más nacen. Y sobre innatas.
Y eso cumple de la reminiscencia, ¿no?
Sí, justo, muy parecido, eso es. Porque Platón era también racionalista, ¿no? Y la idea innata más importante, es la idea de infinito. ¿Vale? ¿De dónde me viene esa idea? La idea de infinito, o la idea de Dios, que viene a ser lo mismo, ¿verdad? No puede venir la idea de infinito de la percepción del mundo, porque en el mundo todo es limitado, imperfecto. Tampoco puede provenir la idea de infinito de la fantasía mía, porque mi fantasía es limitada. Entonces, él se sorprende y dice, ¡ay, qué raro que esté en mí esta idea! Si está en mí esta idea, tengo que tirar del hilo de ella y al final darme cuenta que fuera de mí tiene que existir un ser que haya puesto en mí esa idea. Y ese es Dios. ¿Vale? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace Descartes entonces? Lo que hace Descartes es demostrar la existencia de Dios. Para recuperar el mundo, fijaros en esto, ¿eh? Para recuperar el mundo, Descartes demuestra la existencia de Dios. ¿Vale? Y es la única posibilidad, ¿eh? Si no hacemos esto, nos quedamos encerrados en la subjetividad. Hemos perdido el mundo, hemos descubierto a cambio la subjetividad y verdades plenas, pero ahora tenemos el gran reto de volver otra vez al mundo. Y lo podemos hacer por el intermedio de Dios. Descartes da tres argumentos. No hace falta memorizarlos, ¿eh? Tres argumentos para demostrar la existencia de Dios. Y el más importante de estos argumentos es el argumento ontológico. Por favor, subrayadlo. Que era muy parecido al de San Anselmo. Parte del concepto de Dios como el ser infinitamente perfecto. Si Dios es el ser infinitamente perfecto, tiene que existir. Porque si no existiera, no sería el ser infinitamente perfecto. En el concepto de infinitamente perfecto, está ya la existencia. Porque la existencia es una perfección. Bueno, no lo voy a desarrollar, pero habría que recordarlo. Ya lo vimos en San Anselmo en el tema de la Edad Media, ¿verdad? Pero habría que recordar que es el argumento, como lo he puesto aquí, típicamente racionalista, porque va del concepto de Dios al mundo. Va de una idea de la razón obtenida por el, bueno, descubierta por el ejercicio de la razón y que está dentro de mi mente, a algo exterior. Y entonces acaba él diciendo, Dios existe, pero ya no cree que... Ya no dice Dios existe porque lo pone la Biblia, ¿eh? O por acto de fe. Dice Dios existe porque demuestra su existencia. Como si fuera un teorema de matemáticas. Demuestra su existencia. Y demuestra su bondad. Porque es infinito. La maldad es una consecuencia de la imperfección. Y si Dios existe, Dios es bueno y Dios me ha creado, ¿qué tenemos que concluir respecto de las dudas? ¿Qué tendríamos que decir respecto de las dudas? Claro, que ya no valen. Que no puede ser que todo sea un sueño, no puede valer la hipótesis del genio maligno, con lo cual demuestra la existencia del mundo, ¿vale? Y recupera el mundo perdido, recupera el mundo físico, el mundo interpersonal, recupera el mundo de su propio cuerpo, ¿verdad? ha superado la duda metódica. Fijaros que Descartes utiliza una justificación teológica para demostrar la verdad de las matemáticas, para demostrar la verdad última de las ciencias, para demostrar la verdad del mundo y de las otras personas. Pero hay una verdad que no necesita siquiera de la existencia de Dios, Lo que he dicho antes de justificación teológica vale para casi todas las verdades. Pero hay, sobre todo, una verdad. ¿Cuál es? Una verdad que no necesita ni siquiera de la existencia de Dios para que yo vea que es cierta. ¿Cuál es? No, no, venga. ¿Cuál es? Claro, esta. Esta, la verdad, pienso lo que existo. Que es tan rotunda, tan evidente, tan cierta, tan básica, que es anterior a la demostración de la existencia de Dios. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esta es la duda metódica, que tiene su validez en el tiempo. Si a uno le preguntan, ¿Descartes dice que las matemáticas es cierta? Tienes que decir, en general sí, pero hay un momento de la duda metódica en la que incluso cuestiona las matemáticas. ¿Cree en su cuerpo? La mayor parte del tiempo sí, pero hay un momento en que duda de su cuerpo, de la otra gente. Pero después de haber hecho todo esto, ya sí puede decir, existe el mundo y existe la realidad. Y la realidad estructurada de esta manera, estructurada de esta forma. La realidad consta de dos tipos de sustancias, la res cogitans y la res extensa. Esta referencia res cogitans y res extensa es fundamental, ¿verdad? Fijaros que aquí utiliza conceptos también de la tradición, el concepto de sustancia. En el mundo existen sustancias, que son las realidades que no necesitan de otra cosa para existir. La sustancia infinita de Dios y las sustancias finitas, que son las mentes y los cuerpos. Bueno, tenemos ya la hora, lo dejamos aquí y ya el próximo día retomamos esta parte de Descartes y pasamos a Hume, la ilustración y enseguida con Kant. ¿Vale? Bueno, pues vean. Buena semana también. Continúa, por favor, en casa leyendo todo lo que podamos, también todo lo que puedas, de Descartes y pasamos a Hume, la ilustración y la filosofía kantiana. ¿Vale? Buena semana, corto ya la grabación. Hasta el profesor que viene a continuación.